apagar la luz para pensar en...
Para seguir la próxima entrevista y exprimirla al máximo, les vamos a pedir que tengan a mano su última factura de la luz. Hoy vamos a aprender a leerla, porque, reconozcámoslo, ¿cuántos de nosotros sabemos interpretarla? Un poco de música para darles tiempo a coger la factura y entrevistamos al director de Goiener, Cooperativa de Consumo de Energía Renovable.
Donde no hay imposibles, ¿qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero cómo te abrazaré, cuánto te besaré, mis más ardientes anhelos en ti realizaré.
¿Ya están ahí? El Ministerio de Educación ha reconocido que un adulto medio no entiende el recibo de la luz. Con las últimas subidas y los repetidos cambios, el desglose del consumo eléctrico se ha convertido en un auténtico sudoku. Según la OCU, un 25% de los consumidores reconoce que no sabe si tiene contratado el precio voluntario al pequeño consumidor o, por el contrario, está en el mercado libre. Así que hoy nos proponemos resolver este rompecabezas con la ayuda de la cooperativa Goiener. Santiago Choderibe es su director. Santiago, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues muy bien, gracias.
Oye, ¿por qué nos lían tanto con la factura de la luz? ¿Es algo deliberado? ¿Se oscurece la información para que nos resulte difícil contrastar la factura?
Bueno, pues uno a veces llega a la conclusión de que parece ese el objetivo, y cuanto más metidos estamos, y a nosotros que estamos todo el día con ello, pues tenemos que volver una y otra vez, realmente. Y bueno, y no solo ya es entenderla nosotros, sino que estamos todo el día haciendo una labor de pedagogía continua con esto.
La tarifa difiere si es de cuota fija anual, con discriminación horaria, de mercado libre o de precio voluntario al pequeño consumidor, que es la que tenemos la mayoría de nosotros. ¿Qué diferencia hay entre una y otra?
Bueno, la diferencia principal está en que la de PVPC, precio voluntario al pequeño consumidor, tiene unas reglas de juego que determina el Estado. Y la facturación se realiza a posteriori, es decir, una vez que se sabe el precio que se ha pagado por la energía, sobre ese precio se va a realizar la factura. Por lo tanto, el que tiene ese tipo de contrato no sabe de antemano cuánto va a pagar por la energía que consumirá.
Ya.
Las de mercado libre pueden ofrecer eso, pueden hacerlo si quieren, o... lo más habitual es que ofrezcan un precio fijo para que uno sepa de antemano cuánto va a pagar, y la cuestión ahí, pues bueno, pues lo que tenemos que tener cuidado es que cuando nos ofrecen precios fijos, pues busquemos en comparadores de ofertas para ver si lo que nos están ofreciendo es correcto.
El bono social supone un descuento del 25% en la tarifa. ¿Quién puede beneficiarse del bono social?
En el bono social pueden entrar principalmente en este momento familias numerosas, que ahora parece que se va a modificar las condiciones por las cuales se obliga a dicho bono social, los pensionistas, aquellos que estén percibiendo que tengan unos ingresos o, digamos, una pensión a partir de, digamos, creo que también tiene un límite, uh-huh. Aquellas familias en las cuales todos sus miembros se encuentren en desempleo también pueden optar a algo social. Y un caso especial en el cual, si se tiene contratado menos de 3 kilovatios...
¿Menos de 3 kilovatios, has dicho?
Sí, menos de 3.
¿Sí?
Entonces, también, indistintamente, ahí ya da igual en qué ámbito, que eso es un poco lo extraño, porque da igual... Que no estés en un grupo, digamos, que socialmente pudiera estar pues más afectado por una cuestión económica, sino que por el hecho de estar en un rango técnico de menos de 3 kilovatios, lo que ocurre es que menos de 3 kilovatios estamos hablando de 2,3, la potencia que se puede contratar
mínima en ese sentido es 2,3 kilovatios y por lo tanto estamos hablando pues de viviendas que tengan casi nada instalado, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy justito. Ya. A veces, pues bueno, hay quien lo tiene y bueno, pues...
Mira, pues se puede beneficiar de este bono social. Debajo de los datos del cliente se desglosan estos datos de facturación. Potencia contratada, energía consumida, alquiler de equipos, impuestos sobre la electricidad e IVA. Explícanos el significado de cada partida. Potencia contratada.
La potencia contratada es la cantidad máxima de potencia de aparatos simultáneos que vamos a tener en algún momento de nuestra vida a lo largo del año. De tal manera que, bueno, pues normalmente nos vamos a encontrar nuestras facturas que tenemos 4,6, 5,5, 3,45 kilovatios. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si yo pongo en mi casa todos los aparatos a la vez, en algún momento es probable que me pueda saltar el automático y se vaya la luz. Claro, ¿dónde está ese límite? Pues muchas veces no lo sabemos bien y podemos tener contratada más potencia de la necesaria.
Ya, deberemos ajustar entonces la potencia contratada a nuestras necesidades porque muchas veces tenemos contratada más potencia de la necesaria. Pero ¿cómo lo podemos saber?
Pues hay dos formas. Una forma un poco casera es coger un día que estemos tranquilos por casa y nos dediquemos a eso, a poner en marcha aquellos aparatos que consideremos que al mismo tiempo vamos a necesitar en algún momento, porque nunca usamos todo a la vez, toda la instalación eléctrica de casa. Y bueno, pues una forma es hacer eso. Y si vemos que poniendo todo aquello que vayamos a necesitar en un momento de mucho estrés, pues no salta la potencia, pues podemos pensar que podríamos bajar un escalón la potencia contratada. Esa es una forma, no es muy, bueno,
ortodoxa.
Pues digamos, no es muy ortodoxa, no es muy exacta, pero bueno, ya nos puede dar una pista.
Sí.
La otra, existen pues páginas en internet como bájatelapotencia.org que te ayudan un poco a hacer el cálculo. Ya te piden más una serie de datos, como que tú vayas enumerando los electrodomésticos que usas en casa, aquellos que vas a poder usar simultáneamente, y te hace una propuesta de potencia que tú entonces la comparas con la que tienes en tu factura y ves si estás por debajo, por encima o por dónde andas. Y entonces ya, pues bueno, jugando un poco con esas dos formas, pues ya tienes, digamos, pues una especie como de intuición. Hoy día también las empresas distribuidoras cada vez más están empezando a facilitar datos de acceso al contador del domicilio, allí donde se han cambiado los contadores, y se están utilizando los denominados inteligentes, de tal manera que el consumidor podría ver esa información ya en una especie de gráfica.
Ya.
De tal manera que ese dato ya sería exacto y podríamos sacar conclusiones.
Porque ¿qué diferencia de precio hay entre un escalón y otro?
Pues bajar más o menos un kilovatio de potencia en las tarifas domésticas puede rondar a día de hoy en del orden de los 50-55 euros al año en la factura final.
Pues ya es.
Y bueno, pues hay gente que a lo mejor pues tiene 9 kilovatios contratados que no los necesita y se puede bajar hasta, imagínate, hasta 5. Pues claro, 4 por 50 estamos hablando de 200 euros al año, que es mucho dinero.
Pues sí, pues sí.
Pero siempre con esas precauciones de decir, bueno, ojo que si bajas mucho te va a saltar. Y pedir luego una subida de potencia, pues cuesta un dinero.
Seguimos analizando la factura de la luz. Hablábamos del factor de la potencia. Hablemos de la energía consumida. Energía consumida es la cantidad de electricidad que se gasta y no siempre se paga lo mismo por ella. Varía no solo en función de lo consumido, sino también de lo que cueste la energía eléctrica en cada momento. En este apartado, ¿podemos ahorrar algo?
Sí, las... Digamos que las fuentes de ahorro son de tres tipos. Uno, lo que se suele decir, que la energía más limpia es la que no se consume, por lo tanto, cambiar hábitos. Cambiar hábitos que van desde salgo de una habitación, apago la luz, no la necesito. Por lo tanto, si la luz no está en marcha, no corre el contador, si no corre el contador, me ahorro dinero, así de claro. La segunda partiría pues de algo bastante evidente, que es comparar precios. Entonces ahí es lo que comentábamos al principio. Si tengo el sistema de facturación horaria, pues no voy a poder comparar. Realmente me están cobrando por lo que vale o lo que se está comprando el precio de la energía
en cada hora del día, y es muy difícil pues que cada uno se ajuste a esos precios. No tiene casi manera. Pero si tengo un precio fijo, pues puedo acudir a comparadores, como existen comparadores oficiales del propio Ministerio de Industria, y las empresas comercializadoras tenemos básicamente obligación de poner la información allí, de tal manera que todo cualquier consumidor puede poner unos perfiles de su consumo anual y le va a salir un ratio, un ranking de empresas y de ofertas. Por lo tanto, bien, es importante.
Contrastar los precios. Sí.
Y la tercera forma, en los domésticos, una forma de ahorro es poder solicitar la tarifa de discriminación horaria. Antiguamente se la llamaba tarifa nocturna, pero hoy día la discriminación horaria lo que tiene son dos precios en función de la hora del día en que se consuma. Ahora mismo, por ejemplo, en verano, de 11 de la noche a 1 de la tarde, estaríamos en el periodo valle, que es el periodo barato. Y cuando digo barato es que puede ser del orden de la mitad, el precio o lo que cuesta la energía es la mitad de lo que pagamos en el periodo punta o caro.
Que es por la tarde y por la noche, hasta las 11, vamos.
Sí, desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche sería el caro. Entonces, claro, si yo soy capaz de poder mover consumos, lavadoras, lavavajillas,
plancha,
lo hago por las mañanas, pues resulta que puedo estar, basta que mueva un 30, un 40% del consumo diario hacia ese horario, ya me salen las cuentas y me compensa cambiarme de tarifa.
Bien, entonces me convendría cambiar a la tarifa de discriminación horaria.
Eso es. Ajá. Eso indistintamente del comercializador que tengamos.
Sí, da igual.
Entonces ahí ya tenemos una ventaja.
Y luego pagamos un alquiler de equipos e impuestos varios. Ahí no podemos ahorrar un duro.
No, porque son costes que ya vienen regulados por ley y todas las empresas comercializadoras lo que hacemos es trasladar un coste regulado. Por lo tanto, ahí no vamos a poder ahorrarnos nada. Hay gente que se plantea comprarse el contador para quitarse el alquiler, pero normalmente pues no suele compensar mucho. Y luego también, pues como tenemos las leyes tan cambiantes, si en un momento determinado la ley dice que el contador que existe no es válido, pues el que lo ha comprado pues tendrá que sufragar la sustitución del mismo. Entonces, pues bueno, no hoy día de hoy no compensa mucho, la verdad.
Goyener ofrece más de un centenar de charlas al año para explicar cómo se lee una factura eléctrica. ¿Qué nos ofrece Goyener? ¿A qué os dedicáis?
Goyener es una cooperativa energética ciudadana sin ánimo de lucro. Nace en el año 2012 con 30 promotores y en octubre de 2013 empezó a ofrecer los servicios de suministro eléctrico de energía de origen 100% renovable a los socios cooperativistas. A día de hoy ya somos 3.300 personas socias con más de 3.000 contratos gestionados, principalmente de tipo doméstico, pero también estamos dando a pequeñas empresas, Icastolas, asociaciones, pues bueno, un poquito de todo. Lo que estamos ofreciendo en cuanto a producto, pues es lo mismo que ofrecería cualquier otra empresa del mercado eléctrico, pero lo hacemos en un régimen cooperativo con la idea de, por un lado, que con nuestro consumo estemos asegurándonos que estamos adquiriendo energía procedentes de fuentes limpias, y por otra parte promovemos un modelo que se denomina de economía social y que a día de hoy uno de sus frutos es que ya a través de esos consumos de nuestros socios se han podido generar 7 puestos de trabajo por Euskadi y Navarra.
¿Y podéis competir con las grandes empresas eléctricas en cuanto a precios?
Pues hasta la fecha en el ámbito doméstico normalmente estamos en un término medio. Entonces, pues según de qué empresa procedan nuestros socios, se encuentran con un pequeño ahorro anual y otros con un pequeño recargo, pero suelen ser muy pequeñitos y normalmente no suele ser el motivo por el cual la gente se cambia o deja de cambiarse a Goyener. Pero en el ámbito de empresas, pequeñas empresas, asociaciones, comercios, sí que nos hemos encontrado que en un 80-90% de los casos hemos conseguido ahorros y algunos bastante, bastante importantes. Entonces, pues bueno, pues ya no solo estamos ofreciendo pues un modelo distinto de economía y de empresa comercializadora, sino que además encima pues podemos decir que estamos consiguiendo ahorros. No ocurre en el 100% de los casos, pero bueno, a la gente le proponemos, les hacemos un análisis, una una comparativa, de tal manera que puedan valorar su incorporación a la cooperativa sin compromiso.
Santiago Ochoa Derive, director de Goyener, gracias por la información y hasta una próxima.